Cuba en la semana. Las noticias de más impacto en el acontecer cubano a través de nuestras plataformas informativas, Radio, Televisión Martí y martinoticias.com.
Comenzamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Delegaciones de Estados Unidos y Cuba realizaron 2 días de conversaciones en La Habana, en los que trataron diversos temas como los derechos humanos y la cooperación en cuestiones legales desde Washington, nos informa Luis Alberto Muñoz, corresponsal de Radio Martí.
Estados Unidos y Cuba culminaron 2 días de conversaciones sobre numerosos temas bilaterales dentro del proceso para normalizar sus relaciones tras la reanudación de los vínculos diplomáticos. Los encuentros incluyeron variados asuntos que van desde las reclamaciones financieras y los derechos humanos que se trataron el primer día hasta la aplicación de la ley en diversos delitos que se abordaron el martes. Refiriéndose a la segunda sesión, la canciller estadounidense informó este miércoles que el diálogo fue una oportunidad para reforzar los beneficios que se logran al cooperar en temas de interés común.
We discussed a wide range of areas of cooperation, including improving law enforcement, information sharing, counterterrorism.
Discutimos una amplia gama de áreas de cooperación, incluyendo un mejoramiento en el intercambio de información sobre la aplicación de la ley en terrorismo, antinarcóticos, crimen transnacional, delitos cibernéticos, lavado de dinero, seguridad en los viajes y comercio, cooperación legal y fugitivos, dijo una vocera del Departamento de Estado refiriéndose a los prófugos de la justicia norteamericana. La delegación de Estados Unidos estuvo integrada por altos funcionarios de los departamentos de Estado, de Justicia y de Seguridad Territorial. En la jornada del lunes se consideraron diversos temas, incluyendo los derechos humanos, la protección del medio ambiente, la aviación civil, correo directo, salud, agricultura, intercambios culturales, asuntos regulatorios y las reclamaciones financieras de ambos países. La cita correspondió a la tercera sesión de la comisión bilateral creada el año pasado por los gobiernos de Estados Unidos y Cuba.
Por su parte, declaraciones de la funcionaria castrista Josefina Vidal al término de la tercera ronda bilateral Cuba-Estados Unidos entran en contradicción con lo manifestado por Fidel Castro y por el canciller del régimen sobre la visita de Barack Obama a Cuba.
Luis Guardia, del programa de televisión Martí Antena Live, se adentró en el tema al entrevistar al politólogo y escritor cubano exiliado Julio Schilling.
Josefina Vidal, directora del Departamento Estados Unidos de la Cancillería Castrista, afirmó que la visita del presidente Barack Obama a Cuba agilizó el proceso, algo que contradice la posición asumida por Fidel Castro tras el discurso de Obama en el Gran Teatro de La Habana. E incluso las palabras de su jefe, el canciller Bruno Rodríguez, en una de las comisiones del séptimo congreso del PCC.
Una visita en la que hubo un ataque a fondo a nuestra concepción, a nuestra historia, a nuestra cultura y a nuestro símbolo. Y en que Obama vino a presentarse aquí y a encandilar al sector no estatal de la economía.
Estamos viendo esta reacción, pero al final del día ellos necesitan más de 2,000 millones de dólares en inversiones que no lo están logrando. No lo están logrando porque es que los comerciantes del mundo no son tontos. En Cuba no existen las condiciones ni las garantías para una inversión de esa escala.
La jefa de la delegación cubana anticipó que será un proceso largo y acotó algo ya mencionado la semana pasada por su segundo al mando sobre el futuro del llamado proceso de normalización bajo un nuevo presidente estadounidense.
Uno esperaría del lado de Cuba que quien quiera que sea el próximo presidente de Estados Unidos tenga en cuenta la opinión de la mayoría de la opinión pública.
La Habana de nuevo tiene ese pulso bien claro y está apostando a sacarle el mayor provecho porque ellos han estado esperanzados de que el presidente Obama pudiera unilateralmente quitar el embargo. O sea, que están acostumbrados a una política básicamente centralizada, dictatorial. En los Estados Unidos no funciona así.
Entre tanto, cubanos de diferentes puntos de la isla comentan sobre las nuevas relaciones entre Cuba y Estados Unidos. En el siguiente reportaje, Abril Reyes recoge sus opiniones.
¿Cómo está el entusiasmo de los cubanos con respecto a las relaciones Cuba-Estados Unidos?
Es muy evidente que los cubanos han perdido el entusiasmo con las relaciones con Estados Unidos y sobre todo después del Congreso del Partido, donde se declaró abiertamente de que no iban a haber cambios en Cuba.
Así dijo el médico cirujano capitalino Eduardo Herrera, mientras la periodista independiente de Santi Espíritus, Bárbara Viera.
Después de ver las medidas que empezó a tomar el gobierno, lo que empezó a decir en la televisión, lo que empezaron a hacer de las reflexiones, hay un silencio total. La gente está desesperada porque quiere viajar. Por lo demás, tienen mucho miedo a que quiten la ley de ajuste cubano.
El activista vileño Roberto Valdivia y el holguinero Jorge Saldívar también hablan sobre los ánimos de los cubanos con respecto a las nuevas relaciones con Estados Unidos.
Simplemente el pueblo no ha visto resultados, no ha visto nada, y han optado por esta situación que hay de que se ha perdido el interés.
Yo no le veo al pueblo aquí ningún entusiasmo, ni le veo nada, no sé. Y todo el mundo dice que esto sigue igual, que esto o peor, la represión no deja de existir.
Según la ama de casa guantanamera Yumari Chacón.
Y todo el cubano pensó que con Obama, la llegada de Obama, a todo el mundo lo tenía entusiasmado, todo el mundo tenía su televisión mirando, esperando que eso fuera próspero. Pero de prosperidad no hemos visto nada. Pero si fuéramos a poner en una balanza lo que teníamos antes de empezar estas relaciones, lo que tenemos ahora, yo te diría que el cubano sí está ilusionado, sí tiene esperanzas con que las cosas cambien, con que haya un poco más de apertura.
Desde la capital cubana, los periodistas independientes Julio Aleaga Pesán y Jorge Olivera dieron a conocer en el programa de Radio Martí Las Noticias Como Son sus puntos de vista respecto a la tercera reunión de la Comisión Bilateral celebrada esta semana en la isla entre los gobiernos de Washington y La Habana.
Desde el restablecimiento formal de sus relaciones diplomáticas el pasado julio, Cuba y Estados Unidos han firmado ya varios acuerdos en medio ambiente, servicio de correo postal, vuelos regulares directos, seguridad en navegación marítima, agricultura, seguridad de los viajeros, comercio y telecomunicaciones.
Contigo, Julio Aleaga Pesán, comenzamos.
Dramático el encuentro, porque además está enmarcado en un proceso de retroceso del Partido Comunista, que es el que hace el gobierno en Cuba, y no sé qué pueden estar negociando ahora mismo los norteamericanos después de los duros discursos del canciller cubano, Bruno Rodríguez Padilla, y todos los ataques que ahora mismo está llevando a cabo el Partido Comunista contra el gobierno de los Estados Unidos, específicamente contra el presidente Barack Obama. Y dentro de este marco, pues bueno, es difícil saber qué lo que se está negociando más allá de las visitas. Al gobierno cubano le pienso que le interesan mucho las visitas, o sea, primero, porque reciben funcionarios norteamericanos y dan la apariencia de cambio y siguen atrayendo personalidades del mundo, ¿no? O sea, y se sigue manteniendo en este momento en la moda mundial. Y por otra parte, estos mismos funcionarios cubanos, pues le parece muy bien ir de visita a los Estados Unidos, porque además, aunque dicen que odian y desprecian al imperio norteamericano, pues les encanta pasearse por esas avenidas y sobre todas las cosas ir de compras a las surtidas tiendas de Norteamérica.
Jorge Olivera.
Bueno, yo creo que en sentido general los avances son y van a ser tímidos, en el sentido de que no se acaban de desbloquear las políticas que precisamente, y hablo del gobierno cubano, que podrían viabilizar este proceso, yo diría en ciernes todavía, porque definitivamente cuando uno analiza en perspectiva, son muy poco las cosas, lo logrado hasta el momento, y creo que va a ser así incluso durante en el tiempo que le resta de gobierno a la administración demócrata, y va a ser una herencia que va el nuevo inquilino de la Casa Blanca tendrá que afrontar, pero sencillamente mientras no se den las bases a las cosas que pide el embargo, específicamente no hay avance en algo fundamental, y es que está perfectamente señalizado en la ley Hans-Burton, que como se sabe una ley codificada por el Congreso, que hasta no haya avances democráticos tangibles en Cuba, no puede haber una normalización. Es decir, que esto va a ser algo prolongado, algo realmente, como decía al principio, de avances muy discretos, y sobre todo lo más lamentable es que el único beneficiado hasta el momento es el gobierno cubano, y esto es muy claro. Cuando uno hace una pregunta en la población, realmente esperaban otra cosa, esperaban que a estas alturas hubiese algún beneficio tangible para la gran mayoría de los cubanos y en sentido general, pero esa no es la opinión, al menos la opinión, el denominador común en ningún sector de la población cubana.
Por su parte, analistas en el exilio consideran que el temor a los cambios por parte de la nomenclatura en Cuba provoca lentitud en el proceso de normalización entre Washington y La Habana. Otra vez con nosotros tenemos a Luis Guardia.
En la ciudad de La Habana se reanudaron las rondas bilaterales de conversaciones entre los gobiernos de Cuba y Estados Unidos, tras un impas a juicio de los especialistas marcado por las palabras del presidente Obama en la capital cubana y el posterior llamado a cerrar filas puesto de manifiesto en la clausura del séptimo congreso del Partido Comunista.
Allí quedan tres históricos que todavía están caminando, que son Fidel, Raúl y Ventura Machado. Cuando esas tres personas desaparezcan del cuadro, la gran mayoría de los cubanos, la gran mayoría de la juventud, la gran mayoría de los que están en el Comité Central del Partido Comunista tienen a toda su familia aquí en Miami.
Alfredo Durán se refiere a la llamada vieja guardia de la dirigencia, posición que también comparte quien fuera su compañero en la Brigada 2506, Marcelino Millares.
Le tienen miedo, le tienen un temor grandísimo a los cambios, le tienen un temor grandísimo a la apertura, y ese temor tiene frenada la situación.
El Departamento de Estado ha sido enfático al recalcar que su objetivo es continuar el organigrama trazado y que Estados Unidos no cejará en sus aspiraciones de ayudar al pueblo cubano a definir su propio futuro.
El presidente Obama, antes de irse de la presidencia, quiere dejar por lo menos unas bases para poder continuar cuando la nueva generación de gobernantes en Cuba tome posesión.
El proceso entre Cuba y los Estados Unidos va dos pasos adelante, uno atrás. Dos adelante, uno atrás. Pero el balance es que se sigue avanzando en la dirección que todos queremos, y es que Cuba se abra.
Tras más de medio siglo, el llamado proceso de normalización ha centrado esperanzas en varios sectores del exilio cubano y en quienes, dentro de Cuba, aspiran al menos a mejoras sociales.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer, dijo a su llegada a Miami que el discurso del presidente Barack Obama le ha dado aliento a los opositores y al pueblo de Cuba. Damaso Rodríguez tiene más detalles.
José Daniel Ferrer, el líder de la Unión Patriótica cubana, llegó a Miami en un viaje único permitido por las autoridades cubanas.
Bueno, la reunión con Obama para nosotros fue muy positiva, y para un pueblo como el cubano, sin información, nosotros estamos reproduciendo en miles de discos, en DVD, y se lo estamos llevando casa por casa a la población. La población, cuando sabe que en el mundo libre hay personas, hay gobiernos solidarios con ellos, pues no se sienten solos, y más el gobierno de la primera potencia del mundo libre, entonces la gente pues se siente mucho más segura en cada paso, en cada movimiento.
Ferrer dijo a su llegada al Aeropuerto Internacional de Miami que a pesar del incremento en la represión, cada día hay menos gente dispuesta a denunciar a los opositores.
La situación para el régimen cada vez es peor, porque el pueblo poco a poco va reclamando sus derechos y sus libertades, y cada vez son menos los que delatan. Pero cuando alguien delata, se pierde la cámara, hay una golpiza de por medio y se puede terminar en prisión.
La UNPACO, además de su activismo civilista, también informa periodísticamente con la divulgación de videos, aunque con mucha cautela, aseveró.
Pero cuando hay una combinación de ese activismo valiente, firme en la calle, con labores de tipo social, que son obligatorias en Cuba porque la miseria es bien grande. Entonces combinamos el activismo firme en la calle, la labor social y la propaganda, la información, la divulgación, y eso hace que la gente se anime y camine, vaya con nosotros.
José Daniel Ferrer fue recibido en el aeropuerto de Miami por su madre y su hermano.
Cambiamos de tema. El déficit comercial de Cuba se amplió en 1.500 millones de dólares en el año 2015 porque las exportaciones se contrajeron un 24% y las importaciones crecieron 3%.
Los datos de la Oficina Nacional de Estadística muestran cómo la caída de las materias primas ha perjudicado a la economía cubana.
Los precios de exportaciones claves como el azúcar, el níquel y los productos refinados del petróleo cayeron todos significativamente el año pasado, socavando las cifras del comercio internacional cubano.
La agencia Reuters informa que el colapso en los precios del crudo castiga a Cuba bajo los términos de su acuerdo con Venezuela.
En el sitio Cuba Posible, el economista cubano Pavel Vidal señala que el repunte en los precios de los alimentos a lo largo del año pasado, el 2015, no tiene que ver con los intermediarios.
Por su parte, desde La Habana, la bloguera Miriam Leiva y desde Madrid, el periodista Michel Suárez, reaccionaron a este artículo en el programa de Radio Martí, Las Noticias Como Son.
Vuelta al ineficiente sistema de acopio y tope de los precios depararán más escasez en 2016, asegura el oficialista Pavel Vidal. Carestía de los alimentos no es culpa de los intermediarios, sino de menos oferta, más demanda y trabas a la producción.
Lo fundamental está en que no hay producción. Sencillamente es ineficiencia, y es que tienen que dejar a los cubanos a crear, a trabajar, y que haya, como toda la vida hubo aquí en estas tierras tan feraces, pues que haya productos y que los precios se rijan por la oferta y la demanda.
Todo se va a pique. Eso no hace falta experimentarlo, ni que se repita mucho. Es que eso se sabe. Michel Suárez.
Me parece acertado lo de peligroso en cuanto al repliegue de las reformas, cosa que ya hemos venido hablando en el programa por parte de este economista. Y uno se pregunta por qué, ¿no? ¿Por qué con la situación que tiene ahora mismo Venezuela, el principal o el otrora benefactor del régimen cubano, Raúl Castro se plantea plantea este nuevo frenazo en las reformas económicas cuando tradicionalmente en los últimos 30 años las crisis han sido precisamente momentos de relajación de las reglas rígidas del castrismo en cuanto a la economía? No hay más que remitirse a lo que pasó en el periodo especial. Yo creo que la respuesta está en que la dependencia hacia Venezuela es ahora más relativa por varias razones. En primer lugar, porque estamos ante un petróleo más barato. En segundo lugar, por la abundancia de crédito político en medio mundo hacia el castrismo. Estamos en un momento de dulzura de las relaciones internacionales con el castrismo.
Tal como se ha venido informando, el gobierno de Cuba rebajó los precios de algunos productos que se venden en las tiendas recaudadoras de divisas, las TRD. Gabriel Reyes preparó un reporte sobre este tema.
Las rebajas entre un 9 y un 30% se aplican a la leche en polvo, natillas y gelatinas, arroz, granos secos, conservas de carne, productos del mar, frutas y vegetales y calzado para niños.
Van a poder seguir accediendo a esos productos los mismos que acceden en estos momentos. O sea, la misma gente que tiene un poco más de dinero. La gente que sigue viviendo del salario seguirá en la misma situación, yo creo, porque no será significativo para los bolsillos.
Así explicó la economista de Pinar del Río, Karina Galvez, mientras el cuentapropista villaclareño Joel Espinosa.
Y hay una cosa, que esos productos están bastante estancados en la shopping y yo creo que lo que están es cerrándole salida.
¿Qué significa una rebaja entre un 9 y un 30% si las tiendas recaudadoras de divisas en Cuba le imponen un impuesto del 240% a sus productos?
Ningún cubano que trabaje acá en Cuba como cubano de a pie o promedio medio va a ir a buscar una bolsa de leche a la shopping. Un paquete de garbanzo, eso es alguien de dinero que quiera darse un gusto. La alimentación del cubano está aquí en Mercado Negro o en los puntos de venta normales de moneda nacional.
Si te hablo, por ejemplo, de Pinar del Río y de la gente que tengo alrededor, nadie de los que yo conozco compra granos en la tienda, recaudadora de divisas, y tampoco leche en polvo. Eso normalmente la gente lo compra en el Mercado Negro.
Por su parte, la espirituana Aymara Peña.
Siempre es bueno y se ve con buenos ojos, se ve un beneficio, aparte de que es muy poco, pero sí creo que de continuar bajando, son insignificantes lo que se está haciendo todavía.
El gobierno de Cuba anunció la pasada semana nuevas rebajas de precios minoristas de entre un 6 y un 30%.
Radio Martí conversó sobre el tema con la activista María López, quien reside en la capital cubana.
Esto ha sido mentira, lo que han rebajado son 10 centavos. Le subieron el precio a los cigarros y han bajado 10 centavos. Por ejemplo, las albóndigas, estas albóndigas de pollo, el paquetico eso, lo que no les rebajaron nada, un medio. Y eso costaba 85 kilos, ahora cuestan 80 centavos. La leche tampoco está rebajada. Ellos realmente rebajaron el pollo. Y el pollo, cuando usted va a comprarlo, es lo mismo. Son 15 centavos la diferencia. 10 centavos la diferencia. Y en la calle la gente está, los comentarios se mantienen aún, están peor. Entonces cuando escuchan rebaja de precios creen que va a ser todo real. Esto ha sido un engaño, es para pasar la mano. La leche, porque yo solo compro para mi mamá semanalmente, la leche en polvo 2.90 y la otra 5.75. La leche no la rebajaron. Ahora usted va aquí, por ejemplo, al mercadito y usted se encuentra rebaja de precio y son caras de leche evaporada o leche de vaca, que están rebajadas porque ya caducaron, pero no es que hubo rebaja de precio con la leche. Eso no es real. El pollo costaba 3.75, ahora vale 3.30. El pollo entero, que es un pollito, no un pollo. El aceite, le rebajaron 15 centavos la bolsita de aceite. Todo esto ha sido una mentira.
Y terminamos la primera parte de Cuba en la semana con estas noticias.
Durante la semana, nuestra página de internet martinoticias.com indicó que las noticias más leídas fueron las tituladas: cubanos se cuestionan cada vez más el nivel de vida de dirigentes y sus familias. Llega a Miami el opositor cubano José Daniel Ferrer. Migrantes cubanos desbordan capacidad de ayuda en El Paso y reducen costo de pasaje aéreo a cubanos varados en Panamá. Además, a 121 años de su muerte, neurocirujano retoma las enfermedades de José Martí.
Al mismo tiempo, martinoticias.com dio a conocer que las noticias más escuchadas a través de su red de la internet fueron las tituladas: Estados Unidos destaca avance en reuniones en La Habana, prometen a visitaxistas mejorar condiciones de trabajo, y entrevista con Rosa Escalona, Marta Beatriz Roque, Mario Echevarría Drix y Guillermo Fariñas, todos en Cuba.
Martinoticias.com también indicó que los videos más vistos a través de su página de internet fueron Mariela Castro y Candy Cane en conga cubana contra la homofobia y cada día menos cubanos con miedo y más protestas.
Finalmente, martinoticias.com también indicó que las noticias más comentadas en su página de internet fueron: México niega puente aéreo para 3.000 cubanos en Ecuador. Secretario General de la OEA acusa a Maduro de traidor y dictadorzuelo. Jefe de la diplomacia española maravillado tras encuentro con Raúl Castro. Cubanos detenidos en Ecuador abandonan huelga de hambre sin lograr objetivos. Y llega a Miami el opositor cubano José Daniel Ferrer.
La artista cubana Tania Bruguera recibió esta semana el título Doctor Honoris Causa por parte de la Escuela del Instituto de Arte de Chicago. Es una prestigiosa distinción recibida también por artistas como Jeff Koons, Yoko Ono y Marina Abramovic.
El instituto señaló que Bruguera se ha destacado como una artista del performance, medio en el cual examina la relación del arte con la política.
Señala la entidad que Tania Bruguera estudia cómo las transformaciones sociales afectan lo político y cultural, un trabajo que la lleva a interrogar las fracasadas promesas de la Revolución Cubana.
Añade el Instituto de Chicago que Bruguera suele evocar las realidades de Cuba que son enmascaradas por la propaganda del régimen comunista.
Bruguera ha realizado sus performances en Cuba, Estados Unidos y Francia, entre otros lugares del mundo.
En La Habana fue detenida a finales del 2014 cuando trataba de celebrar un acto de micrófono abierto en la Plaza de la Revolución.
Y en marzo, la artista lanzó una campaña de recaudación de fondos para un proyecto en La Habana que tiene como fin la alfabetización cívica a través del arte. Este jueves 19 de mayo se conmemoró un aniversario más de la muerte en Dos Ríos de José Martí. Tatiana Riquelme del programa de televisión Martí Antena Live entrevista en la siguiente crónica a dos cubanos exiliados dedicados a rescatar al Martí real.
El presentador de Radio Martí, Orlando González Esteva, especialista en la obra de José Martí, ha dedicado sus programas de esta semana a divulgar la vida y obra del apóstol.
Se le ha manipulado tanto, se le ha tergiversado tanto. Se han sacado sus frases de tantos textos que me siento indignado porque el daño que se ha hecho es profundo.
Apenas unos días después de regresar a Cuba para iniciar la guerra de independencia de Cuba contra España, José Martí murió a la edad de 42 años en la batalla de Dos Ríos en la provincia de Oriente. Cuba perdía así a su líder civil más prominente, pero ganaba un mártir eterno. La doctora cubana Uva de Aragón, hijastra del historiador Carlos Márquez Stenglin y nieta del escritor Alfonso Hernández Catá, y quien ha recibido la influencia martiana tanto en su infancia como en su adolescencia, ofreció hoy una conferencia sobre la vida y obra de José Martí en la Universidad Internacional de la Florida.
Un hombre singular, de esos que se dan adelantados a su tiempo pocas veces en la historia, y tenemos el gran privilegio de que haya nacido en Cuba. Entonces mi idea es más que sentir dolor o quejarme por lo que haya pasado, es tratar de remediarlo con nuevas conferencias, nuevos trabajos, estimulando a los jóvenes para redescubrir a José Martí.
Yo creo que la juventud cubana se deslumbraría con Martí si tuviera acceso, si se le presentara ese Martí en el que yo tanto insisto. Martí era un hombre que amaba los animales, las plantas, que tenía una gran devoción por el sentido de la amistad. Todo eso se ha ido marginando para convertir a Martí en una herramienta que justifique el drama actual de Cuba. Y eso es imperdonable.
Ambos conocedores de la obra de Martí exhortan a los jóvenes de la isla a conocer más al hombre sencillo, con la frente amplia, bigote espeso y una sonrisa sincera, que fue lo suficientemente valiente para morir por su patria y a la misma vez muy sensible para escribir bellos poemas.
El cultivar una rosa blanca, símbolo de paz y amor, es un mensaje de tolerancia y de amor y una lección que me temo que todavía los cubanos no hemos aprendido del todo.
Un mensaje que retomó el presidente Barack Obama en su histórico discurso al pueblo cubano.
Cultivo una rosa blanca.
En su poema tan conocido, José Martí ofreció la rosa blanca y la paz a sus amigos y a sus enemigos. Hoy, como presidente de Estados Unidos, yo ofrezco al pueblo de Cuba
el saludo de paz.
Y quédense con nosotros, amigos oyentes, que dentro de poco comenzaremos la segunda parte de Cuba en la Semana.